En Radio Sefarad, la entrevista.
Oyentes de Radio Sefarad, estamos hoy en conversación telefónica con Alberto Moyano, es redactor de cultura de El Diario Vasco. Alberto, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí estamos poniéndonos en contacto contigo porque, bueno, te leemos en tu blog y nos parece una postura interesante, una postura ecuánime, equilibrada. Se nota que te molestas en buscar información antes de formarte tu opinión y estamos haciendo un recorrido por personas como tú, de los medios de comunicación y de diferentes ámbitos, que quieran aquí en Radio Sefarad expresar su opinión sobre lo que está pasando en este momento en Israel.
Pues yo encantado de daros mi punto de vista y, bueno, sí intento informarme porque es un tema que siempre me ha interesado. Conozco Israel, he estado también en Cisjordania, en todas esas zonas, y conozco modestamente, pero desde luego soy lector habitual de las noticias que genera esa zona del planeta, pues porque me interesa bastante. Y sobre todo me resulta fascinante, en el peor sentido de la palabra, el tratamiento que reciben y las obsesiones que determinados temas suscitan. Es decir, hemos visto en los últimos 10 años conflictos realmente tremendos que han borrado de la faz de la tierra países enteros, como es el de Chechenia, y bueno, nunca he oído hablar de comparar a Putin con Hitler, nunca he oído hablar de nazificación del ejército ruso. Entonces es un tema que permanentemente en el tema de Israel sale, es decir, ahora que ha llegado una tregua, un alto el fuego, 72 horas, que ojalá sea definitivo, porque quiero aclarar desde el principio que yo estoy en contra de la intervención militar en Gaza, por todas las razones, tanto morales como políticas, pero bueno, quiero decir que ahora ha acabado y estamos hablando de pues, cerca de 2.000 muertos palestinos y 70 ciudadanos israelíes. Bueno, pues desde el primer día estamos hablando de genocidio, es decir, es una postura previa a cómo se desarrolla el conflicto. Es decir, partimos de que Israel es genocida, con lo cual yo no estoy de acuerdo para nada, y a partir de ahí desarrollamos todo tipo de teorías. Entonces, pues estoy de acuerdo con esa visión e intento desmontarlas desde mi punto de vista.
¿Por qué te parece que la opinión pública española es tan mayoritariamente, ya no quiero decir pro-palestina, que de alguna manera todos somos pro-palestinos en la medida en que queremos un Estado palestino, unas fronteras seguras y que los dos pueblos vivan en armonía y en prosperidad, ¿no? Cada uno en su tierra. Pero anti-israelí, ¿por qué tanta opinión pública en España es anti-israelí?
Yo creo que hay varios factores. Por un lado, la opinión pública en este tema, como en la mayoría de los temas, no hace un seguimiento ni está especialmente informado. Es decir, ellos se encuentran de repente con que irrumpen en el salón de su casa unas imágenes de hogares bombardeados, playas bombardeadas, niños bombardeados, y ahí funciona un instinto primario de solidaridad con el que sufre. Eso creo que hay un grupo. Luego, por otro lado, creo que en España hay un núcleo durísimo de antisemitismo. Es decir, creo que está presente ahí. Había una encuesta del año 2000, creo, que entre escolares y profesores, que hablaba ya de que después de los gitanos lo que menos querían tener de compañeros era un judío. Y dices, bueno, un español, lo normal es que un español no haya visto a un judío en carne y hueso en su vida. Creo que hay un núcleo de antisemitismo. Y luego también creo que es verdad que Israel nunca se ha planteado bien el tema del relato. Es decir, a veces pienso que es un boxeador tan golpeado que ya no sabe a veces a qué a dónde golpea. A veces golpea al árbitro, a veces sacude al público. Es decir, creo que no se ha preocupado nunca por explicar. Es decir, hay bastante información sobre cómo han transcurrido las cosas en Gaza. Por supuesto, reitero que sí considero inadmisibles muchas cosas que se han hecho, pero hay otras muchas que se han hecho y no se informan. Y luego luego también pienso que la información que ha salido de Gaza en su conjunto, y si damos ya por terminado y ojalá así sea el conflicto en lo que respecta a estos días, creo que es infumable. Eso ya no es un tema. Yo es que no creo que dos periodistas que están en Gaza estén informando ya no con neutralidad, sino con libertad. Es decir, no creo que se diferencie mucho su situación de la de cualquier periodista que trabaja empotrado en los marines durante la Segunda Guerra del Golfo, por ejemplo. Y tengo muy claro, yo he llegado a preguntar a algún periodista en privado, le he preguntado, oye, pero ¿cómo es posible que en la zona, que como se nos recuerda todos los días, es la más densamente poblada del planeta, desde donde se han lanzado 3.000 cohetes, no haya una sola imagen, no haya un solo testimonio periodístico de yo he visto lanzar cohetes desde aquí, desde donde sea, pero que me digan, se han lanzado desde domicilios particulares o desde las inmediaciones de un hospital o desde una escuela? no sé, dice, nadie ha visto, todo el mundo ve caer las bombas israelíes, pero nadie ve lanzar los cohetes palestinos. Entonces lo encuentro extraño. Y bueno, he preguntado en privado a algún periodista y directamente me ha dicho que no quiere ver. Es que yo cuando oigo que lanzan cohetes no quiero mirar porque no quiero saber de dónde los lanzan.
Guau, eso es muy fuerte.
Digo, bueno, si tú eres nuestros ojos ahí y no quieres mirar. O sea, yo creo que los periodistas que están en Gaza merecen una medalla de valor, pero el paquete de información que salió de Gaza está absolutamente contaminado y podrido.
También se puede entender que están en una zona muy complicada, gobernada por una democracia, perdón, por una teocracia dictatorial. Entonces es comprensible que no se dejen grabar.
No, mi reproche no es tanto a los periodistas que están en Gaza, que yo entiendo que no tienen mucho margen de maniobra. Mi reproche es sobre todo al receptor, al público. Es decir, que no son conscientes de que tú ahí, el momento en que emitas una imagen de unos guerrilleros de Hamas lanzando desde un punto concreto e identificable, poniendo lanzaderas o lo que sea, te la juegas. Igual que si un palestino se confiesa ante la prensa y dice, no, es que han venido a mi casa, no sé si es el caso, pero han venido a mi casa y me han exigido que mi cuota de apoyo es que tengo que prestar el balcón para lanzar un cohete.
Exactamente. De todas
y
formas...
un palestino va a decir eso, porque es que
claro. Esos mismos periodistas, cuando ya salen de Gaza, cuando ya llegan pues a España, ¿no?, que están en territorio libre, que ya pueden informar libremente sobre su experiencia allí, quizás sea el momento, ¿no?, de contar todas estas cosas, y me parece a mí que eso tampoco lo vamos a ver.
No lo vamos a ver, bueno, ya te digo que todo esto son conjeturas mías, pero claro, es que son gente que opera ahí y todo el mundo que ha estado en Gaza supongo que sabe que van a volver. Tarde o temprano van a volver a esa zona.
Dicen que los habitantes de Gaza temen más a Hamas que al ejército israelí, porque Hamas tienen muy claro cómo operan y cómo pueden reaccionar. Y el ejército israelí ataca y puede tocarte o no.
Sí, hombre, tengo mis dudas de a quién temen más. Yo creo que habrán aprendido a convivir mejor con Hamas. Es decir, supongo que Hamas impone ahí su bota de hierro y ellos en el día a día aprenden a bandearse. Entiendo que temen más a que les vuelen la casa, a los bombardeos y todo eso. Es más temible y es más menos controlable. Es decir, ellos, pues, hombre, igual se ha convertido en algo más, digamos, arbitrario. Es decir, si ha habido un lanzamiento de cohetes o un ataque en un determinado punto, o han secuestrado, o se cree que han secuestrado a un soldado palestino en determinado barrio, eso ya no depende de los vecinos. Y son cosas que digamos, exceden a su control, escapan a su control. Sí creo que habrán aprendido a bandearse con los de Hamas.
La opinión...
Digo, siempre digo y tal, que si se... El desbloqueo de Gaza tendría muchos problemas porque efectivamente ahí entraría lo que, bueno, todo lo que ha entrado, está muy bloqueado y más, pero tendría cosas buenas porque permitiría a los habitantes de Gaza ver una perspectiva de esperanza para ellos y para sus hijos.
Por supuesto.
Algo yo creo que ahora no tienen y les permitiría pues comerciar, vender, pescar. Bueno, es algo que decía Edu Barak en su día, ¿no? Que la desanexión se hizo, bueno, la hizo una persona que... Que hizo Ariel Sharon, que la llevó a cabo en contra de una parte de la población israelí, en contra de todo lo que él había luchado en toda su vida, pero quizás la hizo mal en el sentido de que se tenía que haber permitido que ellos se hicieran responsables de sus propias vidas, porque hoy es el día en el que Gaza no pertenece al territorio israelí, pero es como un anexo a Israel, es decir, todo lo que pasa en Gaza depende de Israel, y para bien y para mal se le va a culpar. Es como un niño que no termina de independizarse y, bueno, creo que era Lieberman ayer el que decía que se haga cargo la ONU, pues que se haga cargo, si quiere.
La opinión pública israelí no entiende cómo en algunos países de Europa, por ejemplo España, la opinión pública española es tan anti-israelí, que no entienden cómo de lo que se trata es de un país democrático luchando contra una banda terrorista. Estamos a muchísima distancia, ¿no?
Ya, yo creo que hay un cierto desconocimiento de lo que es Hamas y de lo que es el islamismo fundamentalista. Es decir, a mí cuando... Yo entiendo lo que te comentaba antes, ¿eh? Entiendo perfectamente la empatía que a todos nos genera cuando vemos a sufrir a un pueblo, cuando vemos un bombardeo, cuando vemos un edificio destruido o gente volviendo a casas que ya no existen. Pero claro, cuando oigo hablar de apartheid, pero ¿de qué habla apartheid? Me estáis hablando cuando en muchísimos países árabes las mujeres son ciudadanos de... Vamos, son el auténtico territorio ocupado de la población masculina, es decir, son gente carente de derechos. Y nunca oigo hablar de ese apartheid, incluso a los movimientos feministas de aquí, rara vez les oigo hablar del apartheid que sufre la mujer egipcia. Entonces, creo que hay un gusto por la enormidad, por quizás con una especie de frívolo sentimiento de vamos a vivir en vivo y en directo el holocausto, el genocidio, el exterminio, y yo voy a luchar contra ellos y me voy a posicionar del lado bueno. Creo que existe eso. Y luego ya te digo que creo que existe una inquina contra Israel que... de la que, bueno, Israel quizás en buena parte porque no ha cuidado su imagen o porque no la ha podido cuidar y ha tenido que someterla a otras prioridades, es también responsable. Creo que Israel no ha sabido nunca explicarse.
¿Cómo se vive todo esto en tu tierra, en el País Vasco?
Bueno, aquí la gente, mucha gente lo ignora, incluso mucha gente de la izquierda abertzale y tal, pero las relaciones del nacionalismo vasco y del incluso de la organización ETA con Israel, bueno, se retrotrae a los años 60, hablo de los tiempos del franquismo, y tuvo su cosa, ¿eh? Y desde luego, pues el nacionalismo siempre ha tenido bastante relación con Israel. Bueno, ha habido consejeros de sanidad del gobierno autonómico vasco, cuando se estaba creando la autonomía vasca, que dejaron a Israel para conocer la sanidad, el sistema sanitario israelí. Ha habido todo tipo de relaciones, y bueno, aquí la gente, pues bueno, identifica que Israel es la derecha y que Palestina es la izquierda, y claro, a la gente quizás más informada, ellos también rechazan identificarse con Hamas. Ellos dicen que están con el pueblo palestino. Bueno, ya te comentaba antes, es gracioso porque de todas formas aquí funcionan los prejuicios. Es decir, tú puedes haber escrito o haber publicado 15 artículos a favor de Palestina, ni uno solo a favor de Israel, y eso no impide que se te planten 10 personas con un cartel de Herbe Vasco Santisemita. Anti-sionista, mejor dicho. Se te plantan en la puerta y bueno, pero yo creo que son prejuicios y que no se han dedicado a pasar las páginas y a leer el periódico, pero bueno.
Eso es lo que parece que pasa con este conflicto, que arranca reacciones desde las vísceras, a diferencia de otros que están pasando también en los últimos años y en zona muy cercana, ¿no?
Sí. Bueno, Siria no interesa absolutamente nada. Libia, pues ni te cuento, pero Israel despierta como yo en pocos temas, y fíjate que igual en las redes sociales puedes acabar discutiendo de todo, incluso de temas vascos, de temas mucho más cercanos, pero despierta una... cuando sale el tema de Israel se disparan, la gente, nos calentamos, y si hace falta me incluyo, muchísimo. Los que están muy a favor, los que están muy en contra, muy en contra. Yo básicamente, bueno, tengo mi punto de vista sobre el conflicto. Ahora, me rebelo muchísimo contra... quizás es por mi condición de periodista, pero no me gusta nada cuando se visteran las palabras, cuando el primer día empezamos a hablar de genocidio y tal. No me gusta porque se le pierde un poco el respeto a la palabra genocidio. Hay gente que desde el día uno del conflicto está diciendo, esto es el nuevo Auschwitz. Bueno, pues yo lo único que exijo es que la próxima vez que haya un problema de estos, digan, esto es el nuevo Gaza. No digan otra vez, esto es el nuevo Auschwitz. O sea, porque es que claro...
Sí, la cuestión semántica es muy importante.
Llevamos 30 años hablando de eso. A mí me molesta mucho el tema semántico. Y hay gente que me reprocha que es una frivolidad. Me dicen, cuando estamos viendo gente, ¿cómo es que tú planteas la batalla por las palabras? Bueno, planteo la batalla por las palabras. Esta misma tarde estaba discutiendo con unas personas en Twitter y yo les decía, habrá que ver si es verdad o no, y les enlazaba con una información de un diario, Aurora, un semanario israelí, en el que, bueno, una periodista finlandesa dice que ella ha visto cómo desde al lado de un hospital se lanzan cohetes de Hamas.
Sí.
Entonces ella me decía, aunque esto sea verdad, no va a cambiar ni mi opinión. Y digo, yo no quiero cambiar tu opinión, como mucho pienso que los hechos tendrán que matizar las opiniones y no al revés. Pero, en todo caso, quiero saberlo. Si es que cuando yo pregunto cómo es posible que no haya ninguna información ni de testigo visual, y hablo de periodistas, ni de imágenes, ni de ningún tipo, sobre desde dónde se lanzan los cohetes, la gente me contesta con que esto está haciendo una matanza. Pero yo no quiero opiniones. Las opiniones luego las exponemos todos. De mí yo quiero saber los datos. Cuando la gente me muestra un mapa de cómo ha quedado Gaza destruido, y es horrible, digo, me gustaría sobreponer ese mapa al mapa desde donde se han lanzado 3.000 cohetes, a ver si coincide o no. Porque igual resulta que Israel está bombardeando zonas desde las cuales no se lanzan cohetes, pero igual resulta que sí. Entonces, y luego todos hacemos un ejercicio de opinión y condenamos y rechazamos y lo que haga falta, pero primero vamos a tener la información, eso es lo único que pido.
Tiene razón. Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad.
Sí, está claro. Bueno, los periodistas veteranos de guerra dicen que la última guerra en la que informaron libremente fue Vietnam y después... bueno, pues esto, los bandos en conflicto siempre pues intentan amarrar mucho la información. El otro día leía, decía Mossad, el escritor israelí, decía con buen tino, es decir, cada muerto palestino es una derrota israelí, y cada muerto israelí es una derrota israelí. en este caso.
Siempre caen del mismo sitio.
Sí. Razón por la cual yo pienso que a donde no lleguen las razones éticas o morales deberían llegar las políticas para ver que ese tipo de operaciones son desastrosas para Israel. Desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista político también. O sea, desde mi punto de vista, ¿eh? Es embarcarse en unas historias que no tienen final bueno, lo veas como lo veas. Tú cada vez que pones un pie en una bota militar en Gaza, vas a salir mal. Después que clausures 30 túneles, ellos dicen que son todos los que estaban disponibles, yo no me lo creo. Y en todo caso pienso que en cuanto entre el siguiente envío humanitario de hormigón para la reconstrucción de Gaza, una buena parte irá a construir esos nuevos túneles.
Sí, porque bloqueo es muy fuerte y tiene aislada la franja, pero tienen casi un ejército armado hasta los dientes y claro, muchísimos túneles de cientos de kilómetros, una ciudad subterránea. Eso cuesta dinero.
Claro, cuando salen imágenes de Gaza y las vemos destrozadas de la anterior operación de plomo fundido y todo eso, y dices, bueno, no han rehabilitado nada, no han reparado nada, y sin embargo ves que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles, que yo no sé si la gente es muy consciente de lo que es cuando hablamos de túneles. Hablamos de unas infraestructuras de hormigón con líneas telefónicas internas y demás. Y bueno, pues se calcula que el coste de cada túnel anda en torno a los 2,2 millones de euros. Uh-huh. Claro. Estamos hablando de un sitio bloqueado, que se dice que es la mayor cárcel del mundo, o se hacen comparaciones que para mí resultan obscenas con el gueto de Varsovia. A mí son comparaciones inadmisibles y antisemitas, o en el mejor de los casos fruto de una ignorancia supina. Uh-huh. Es decir, en el gueto de Varsovia no había un periodista por metro cuadrado.
Exactamente. Pues Alberto, te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestra radio, dando tu punto de vista sobre todo lo que está pasando. Ya sabes dónde nos tienes para cuando te lo necesites. Alberto Moyano, redactor de Cultura de El Diario Vasco. Un placer haberte tenido en nuestros micrófonos y muchas gracias.
Igualmente, espero no haberos aburrido mucho.
Gracias.